Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital y Banca Digital de Banco Vice. Duna, sonidos de tu mundo.
Horas en punto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos ahora en Duna, acá en el 89.7, donde usted nos escucha acá en Santiago, en Valparaíso en el 104.1, Concepción 90.1, 99.7, en la ciudad de Puerto Montt y en cualquier parte del mundo, www.duna.cl. Es jornada de día martes con muchas informaciones a propósito del último balance entregado por las autoridades sanitarias respecto al COVID-19 en nuestro país. Se las vamos a detallar con lujo de detalles, porque va a tener que ser así. Si tuviéramos que hacer una gráfica respecto a cómo van a ser en algunas comunas, al menos acá en la región metropolitana, las cuarentenas, lo vamos a necesitar de manera muy necesaria. Saludo a mi compañera Josefina Stavrakopoulos, a quien la escucho ya y la veo de manera remota. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Y tú, Rodrigo?
Muy bien.
¿Todo bien?
Sí, ¿trajo el mapa, lápiz y papel?
Sí, lo tengo. Calla. No, mentira. Pero se los voy a describir. Oralmente, perfecto, para que lo entiendan, porque la mayoría de la gente no escucha por la radio.
Sí, claro.
Imagino.
Vamos a ser suficientemente claros para que pueda entender si es que está en alguna de estas comunas que en la cual se va a prolongar la cuarentena, sepa si es que le toca o no le toca, porque algunas se dividieron en norte y sur. Ya le contamos detalles de eso. Lamentablemente son 6 las nuevas víctimas fatales que se han sumado al país, 43 a nivel del territorio nacional, y se registra la primera muerte en el norte, en la ciudad de Antofagasta. Ya pasamos la barrera de los 5.000 contagios también, de acuerdo a los datos que entregaba el ministro de Salud. Le contamos también del número de funcionarios médicos que están trabajando desde hace bastante rato ahí, contagiados, más de 280, de acuerdo a los datos que entregaba hoy día el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Tratamos de tomar contacto también con Nicolás Vial en un momento. Hay algún cablecito ahí que no está funcionando, pero ya lo vamos a tener también al aire a Nico Vial. Por ahora, Josefina, ¿te parece si le planteamos a nuestro público la pregunta del día?
Espérate, antes, porque no está todavía, según tengo entendido, nuestra pregunta del día. Ah, sí, sí, sí está, perdón, me equivoqué. Sí. El gobierno informó un nuevo plan que comienza a regir desde el lunes y divide a las comunas en permisos de cuarentena. ¿Qué te parece? Ustedes pueden votar bien, las medidas necesarias, o mejor cuarentena completa. Pueden votar en duna.cl y también a través de nuestras redes sociales. Pero también quería tomarme unos segunditos para saludar a todo el personal médico. Hoy día es el Día Mundial de la Salud, un día muy importante, sobre todo considerando la situación que estamos viviendo a nivel internacional. Y Google no se quiso quedar exento de este saludo. No sé si lo viste, Rodrigo, pero tienen un doodle, sí, dedicado al Día Mundial de la Salud.
Bueno, de hecho, la conferencia de prensa la parte felicitando, agradeciendo el ministro de Salud a sus colegas, por cierto, que están trabajando no solamente en nuestro país, es más, y pide, así como se ha hecho en otras partes del mundo, pidió públicamente que hoy día a las 21 horas hubiera un aplauso para todos los funcionarios de la salud. Entiendo que Nicolás Vial ya está en la línea remota. Nico, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, perdón, me moré un poquito porque tenía un problema técnico clásico de estos días.
Hay que pagar la cuenta, dicen acá.
No, se está pagada, no. Es que no.
Pero ¿cómo?
No, pero
oiga, no está funcionando el internet para pagar la cuenta tampoco.
Qué grosero, Rodrigo.
No fui yo, no. Sí, la gente que se expresa acá, que tengo que decirte, son dos personas. Ramón, que está atrás del vidrio, y acá a mi lado, Francesca Ravizza, hace rato, con los títulos de lo que ha pasado durante esta jornada.
Se lo dejo a la Francia.
Justo me cerraron el micrófono, no lo alcancé a decir al aire.
yo le leí los labios, por eso lo expresé.
Ah, bueno, no fuiste tú, menos mal.
¿Les parece? Sigamos con los títulos.
6 nuevos fallecidos por COVID-19 es el registro informado hoy por el Ministerio de Salud, por lo que las víctimas fatales subieron a 43 desde el inicio de la pandemia en Chile a principios de marzo. Anoche se reportaron 301 personas contagiadas y el total ascendió a 5.116. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó que una primera muerte por coronavirus se registró en la zona norte del país. Se trata de una persona de 65 años en la región de Antofagasta, sufría de diabetes, infarto y había sido operado de un bypass coronario. Y se prolonga la cuarentena en 6 comunas de la región metropolitana durante el fin de semana y el lunes la medida se va a levantar parcialmente. En Lo Barnechea, Vitacura, Providencia, la mitad sur de Ñuñoa, siendo el límite Avenida Grecia, también la mitad sur de Santiago, siendo la línea de corte Avenida Mata con Blanco, dejarán de tener prohibición de salida. Mañalich aseguró, sin embargo, que el levantamiento de estas cuarentenas es una medida de flexibilización esencialmente reversible. Y un reconocimiento al personal médico hizo hoy el presidente Sebastián Piñera en el Día Mundial de la Salud. Han sido semanas muy duras y las que vienen serán más duras aún, advirtió el mandatario, quien valoró el rol de los profesionales en el combate contra el coronavirus. La alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, también envió un mensaje de apoyo a los trabajadores de salud en medio de la pandemia. En su cuenta de Twitter, la ex mandataria de Chile manifestó que en el Día Internacional de la Salud apoyo con todo mi corazón a todos los trabajadores de la salud en la primera línea de la crisis. Los partidos opositores dieron a conocer una propuesta para enfrentar la crisis por coronavirus que incluye prohibir despidos, una renta de ayuda a la población durante la emergencia y una política de salvataje a las empresas. Las tiendas enviaron una carta dirigida al gobierno donde solicitan un nuevo paquete de ayuda económica. El primer ministro Boris Johnson se encuentra estable y permanece en cuidados intensivos para enfrentar el coronavirus. El líder británico de 55 años permanece internado desde el domingo en el hospital londinense de St. Thomas y en caso de no mejorar su estado, no se descarta la posibilidad de que ocupe un ventilador mecánico.
Ahí estaban los títulos, los titulares de lo que ha pasado durante el transcurso de esta mañana junto a Francesca Ravizza. En un ratito más nos juntamos para ir actualizando noticias. Gracias, Fran.
Nos vemos.
12:06. Yo les decía que acá en Santiago, en la capital de este país, hay 27 grados de temperatura. Máxima de 30 se espera para la tarde acá en la región metropolitana. El Nico no escuchó la pregunta del día, José. ¿Se la reiteramos?
Se la repetimos, por supuesto.
Sí, por favor.
Tiene que ver con las cuarentenas, por supuesto, porque el gobierno informó un nuevo plan que comienza a regir desde el lunes y divide a comunas en permisos de cuarentena. ¿Qué te parece? Ustedes pueden votar bien, medida necesaria, o mejor una cuarentena completa. Duna.cl y a través también de nuestras redes sociales.
Bueno, decíamos que hoy día fue un día de balances, pero no solamente de balances, sino que de nuevas medidas que anuncia el gobierno respecto a la situación del coronavirus que afecta a nuestro país y a gran parte del mundo. Vamos a ir, y yo le decía a la José Nico, a necesitar lápiz y papel para explicarle bien a la gente en aquellas comunas donde persiste la cuarentena desde el lunes en adelante, porque ya no son las comunas completas, sino que hay división de norte a sur, hay unas calles que serán importantes, pero ¿les parece si vamos con los números más macro, lo más global, lo más general que tiene que ver con el número de contagios a nivel país, el número de víctimas fatales también que entregó esta mañana el ministro Mañarich? Y respecto al primer punto, él dice que dio a conocer que las últimas 24 horas con hora de corte a las 21 horas de noche hay 301 casos nuevos, lo que da un total de 5.116 contagiados en el país. Pasamos la barrera de los 5.000 contagios en nuestro país. Y esto, decía el ministro, indica o refleja una tendencia de una cifra de personas nuevas diagnosticadas estable, que oscila entre 300 a 400 casos por día y que en los últimos días ha ido en disminución. Era más o menos el resumen que hacía respecto a los nuevos contagios el ministro Mañarich. Además de esto, lamentó dar a conocer la muerte de 6 personas por coronavirus, lo que da un total de 43 fallecidos en todo el país. También detalló que una de estas personas fallecidas corresponde a una persona de la región metropolitana de 73 años que tenía un accidente vascular cerebral que se encontraba severamente postrado y en donde no se hicieron medidas terapéuticas extraordinarias, decía el ministro Mañalich. Otro de los fallecidos corresponde a una persona de 69 años también en la zona sur de nuestro país, de la región de Los Ríos, y otro caso corresponde a una persona de 89 años de la región Ñuble. Hay un caso de una persona de 65 años de Antofagasta, que es la primera persona que muere en el norte de nuestro país, donde se hicieron importantes esfuerzos, pero que lamentablemente falleció. Y en la región metropolitana, además del primero que dábamos cuenta, se registró el deceso de una persona de 100 años, el fallecido de mayor edad contabilizado hasta ahora, y también se registró otro fallecido fallecido de 79 años en la región metropolitana, que había sido trasladado desde la región del Maule, de acuerdo a los datos que entregaba esta mañana el ministro de Salud, Jaime Mañalich. También daba cuenta de otros datos que son importantes hoy día el ministro, que se refiere, por ejemplo, al número de pacientes que están en unidades de cuidados intensivos. Son 357 pacientes en total. Hay 286 en ventilación mecánica y de ellos 54 están críticos. Era el balance que entregaba el ministro Mañalich, dando cuenta además de los últimos dos números, que los casos recuperados ascendieron a 898 y que el número de exámenes a nivel país está en 57.122 exámenes. ¿Y cuántas personas todavía pueden contagiar? Que era un dato que entregó hoy día también el ministro Mañalich, 4.194. Son los números más globales, los más generales de este balance entregado hoy día en la mañana por el ministro de Salud, por su equipo sanitario, luego de la reunión diaria que tienen con el presidente Sebastián Piñera. Y de ahí vinieron las medidas, las que anunció el ministro Mañalich, que las comenzamos a detallar de inmediato.
Mira, yo creo que es una de las cosas que más le importa a la gente, si finalmente su comuna va a estar o no en cuarentena. En cuanto a la región metropolitana, estas 6 comunas que permanecían en cuarentena, lo van a estar por lo menos hasta el lunes, después de Semana Santa. Es decir, van a pasar todo este fin de semana y el lunes 13 de abril, a partir de las 5 de la mañana, hay comunas que salen de la cuarentena y otras que se quedan. Las que salen son Lo Barnechea, Vitacura, Providencia y la mitad sur de Ñuñoa y la de Santiago. En específico, en Ñuñoa la mitad se va a terminar en aquellos domicilios que están ubicados al sur de Avenida Grecia, mientras que en Santiago, que también va a salir la mitad de esa comuna de la cuarentena, los que estén al sur de Avenida Mata y Avenida Blanco quedarán libres de cuarentena. La otra mitad continúa con la cuarentena, o sea, Ñuñoa y Santiago van a tener mitad de la comuna con cuarentena y la otra mitad sin cuarentena. Con esto, el ministro Mañalich manifestó que el levantamiento de estas cuarentenas, en primer lugar, es una medida de flexibilización, pero es reversible. O sea, si es que los contagios siguen en esas comunas, en las comunas que salieron de la cuarentena o que van a salir desde el lunes, probablemente van a volver a estar en cuarentena. O sea, las que van a estar con cuarentena, Ñuñoa, la mitad de Ñuñoa y la mitad de Santiago, junto a Las Condes, que Las Condes está por completo en cuarentena por 7 días más después de este lunes, probablemente se van a ir evaluando las medidas y cómo se va desarrollando el nivel de contagios en esas comunas para ver si se vuelve o no a esta medida de cuarentena obligatoria. Así que, en concreto, para repetirlo y para que quede claro, desde el lunes 13 de abril, a partir de las 5 de la mañana, cuando termine el toque de queda, en las comunas de Lo Barnechea, Vitacura, Providencia y en la mitad sur de Ñuñoa y la mitad sur de Santiago, se termina la cuarentena. En la mitad norte de Ñuñoa y en la mitad norte de Santiago continúa la cuarentena desde el lunes 13 de abril. Las Condes queda completamente en cuarentena durante 7 días más, así que la cuarentena seguirá en las comunas de Las Condes, al norte de Santiago y Ñuñoa. Ellos siguen en cuarentena por 7 días más, como les contaba, a partir del lunes, como detallaba el ministro de Salud, Jaime Mañalich, y desde el jueves también se sumará un sector de Puente Alto, para que lo tengan en consideración. En cuanto a las regiones, el ministro Jaime Mañalich indicó que desde el jueves, a partir de las 22 horas, se agrega como lugar en cuarentena el entorno urbano de la comuna de Nueva Imperial, allá en la Araucanía, sumándose así a Padre Las Casas y Temuco, que ya estaban en cuarentena. Y además se renovará la cuarentena y el cordón sanitario desde el 8 al 15 de abril para las comunas de Punta Arenas en la región de Magallanes. Así que son datos que vale la pena mencionar para ver cómo se va organizando la gente. Ojo que salir de la cuarentena no significa que van a abrir los restaurantes, que van a abrir los bares, lugares de entretención. Claro. Esos van a permanecer cerrados, aunque salgan de la cuarentena, para que lo tengan en consideración.
Sí, era importante aclarar también, Nico, te doy el tiro de la palabra, solamente para lo que dice la José, el toque de queda se mantiene igual en estas comunas, a pesar de que van a tener el levantamiento de la cuarentena. Chile. En todo Chile, y también el cierre de bares y restaurantes, decía el ministro de Salud. Y también, a ver, porque uno se pregunta por qué de aquí al lunes algunas sí, otras no, y por qué otras sí van a permanecer por 7 días más en cuarentena. Fíjate que de las 6 comunas que teníamos en cuarentena total, acá en la región metropolitana, solo vamos a quedar con una en cuarentena total, que es Las Condes. Total. ¿cierto? Sí. Porque las otras quedan parciales, van a quedar divididas claro. en dos, que son Santiago y que Ñuñoa, pero de las seis que teníamos con cuarentena total, solo una, que es Las Condes, va a quedar con cuarentena total. Se supone que en la tarde va a haber otro punto de prensa de la subsecretaria Paula Daza, quien va a interiorizar un poco más de cuál fue el argumento o qué tuvo sobre la mesa la autoridad sanitaria para determinar estos levantamientos de cuarentena a partir del lunes acá en la región metropolitana, y por cierto también sumar a otras de la parte sur de nuestro país, donde se estaba pidiendo hace rato una cuarentena total, era en Puente Alto. Bueno, no va a ser total, pero sí va a ser parcial en esa parte de la región metropolitana, ¿no, Nico?
Sí, va a ser parcial y también se va delimitar más que nada configurando lo que son estas cuarentenas por zona. De hecho, ya lo comentaba la José, se levanta en una mitad, se mantiene en otra, pero en Puente Alto se va a instaurar entonces la cuarentena, pero con una precisión. Ya lo decía el ministro Mañalich durante este balance diario, que se ha identificado un aumento de los casos en una parte específica, por eso no se hace una cuarentena completa de Puente Alto. Por eso el jueves, a partir de las 22 horas, se inicia en la mitad, podríamos decir, entre comillas, de la comuna de Puente Alto. ¿Por qué consta esto? La cuarentena es todo lo que está al poniente del eje de avenida Vicuña Mackenna y el centro de Puente Alto, es decir, la avenida Concha y Toro. Ese es el área específica donde la Autoridad de Salud ha determinado, ya monitorizado también, que ha habido un aumento de casos de contagio y por eso entonces se lleva a cabo la medida restrictiva. Es una novedad en todo caso, el poder tener una comuna, pero no completa con cuarentena, con todo lo que conlleva evidentemente solamente los negocios más bien esenciales, con los permisos temporales, algo que ya no estamos acostumbrando semana a semana y que vamos aprendiendo también, eso es muy importante. Pero también el llamado que hizo el ministro Mañalich con respecto a las comunas donde se levanta la cuarentena, que no quiere decir que en dos semanas más, por ejemplo, se vuelva a instalar una cuarentena, va a depender evidentemente de la responsabilidad de los ciudadanos. ¿En qué sentido? Sigue el toque de queda, sigue el llamado a mantenerse en las casas si es posible, salvo en casos excepcionales. Obviamente hay un mayor grado de libertad de flujo de personas, de tránsito, así que no tomar esto como un relajo, fue el llamado del ministro de Salud durante la mañana. Y en Puente Alto hay un tema bien delicado e importante, que también se podría ir, es mi idea, extendiendo a otros lugares del país con respecto a una población que se ve bastante vulnerable con respecto al contagio del COVID-19, que es la población penitenciaria. En la comuna de Puente Alto, de hecho, se anunció que parte de los internos de la cárcel de Puente Alto van a ser trasladados a otro recinto para evitar nuevos contagios ante ya los casos confirmados que se informaron durante la semana. El ministro dijo, tenemos un sinnúmero de recintos penitenciarios a lo largo del país en los cuales pueden haber un riesgo de contagio importante, representando un riesgo para la vida y salud, tanto para funcionarios como para los internos. Es por eso que se determinó que las personas que tengan más de 60 años en la cárcel de Puente Alto, que estén privadas de libertad, van a ser trasladadas a un hospital hospitalario con vigilancia y bajo protección de gendarmería. Son 16 internos de esta cárcel que han dado positivo de COVID-19, tres de los cuales se encuentran hospitalizados. En tanto, de los que están en centros asistenciales, uno de ellos permanece extremadamente grave en el hospital Sotero del Río. Es por eso que parte entonces de la población penal de la cárcel de Puente Alto, específicamente los que tengan más de 60 años, es decir, que estén entrando a los grupos de riesgo, van a ser trasladados a un hostal sanitario con las medidas de seguridad, la protección de gendarmería, pero justamente lo llevo también a colación porque podría ser una medida que si se da en otros centros penitenciarios del país, se podría estar replicando. Obviamente solamente se está configurando en la cárcel de Puente Alto, pero evidentemente hay mucha preocupación también de las familias de los reos y también de los reos y gendarmería, para qué decir, con respecto a la situación evidente y es un debe que existe en la situación penal de nuestro país, que es el hacinamiento, y justamente la configuración de COVID-19 con hacinamiento es una muy mala mezcla para esta pandemia que estamos viviendo hoy.
Claro, porque lo han reiterado en diversas ocasiones, diversas autoridades y también algunos defensores de los derechos humanos, que esto conlleva situaciones, primero, peligrosas, conlleva situaciones también de cuidado, de la posibilidad de muertes también, de motines que podrían girarse al interior de la cárcel. Ya lo habíamos visto hace un par de días también en la propia cárcel de Puente Alto, que se estaba generando una especie de motín. Hubo fuego, de hecho, en algún momento, porque se acusaba de parte de los internos de que había eran un par de personas que estaban contagiadas. Bueno, al final la cifra que tú entregabas de 16 que están contagiados en ese centro penitenciario, y entiendo, no sé si me quedó muy claro lo que decía el ministro, que es toda la población sobre 65 que va a salir de esa cárcel y va a ser llevado al hostal, ¿no? Independiente si están
más
o no.
De 60 años.
Más de 60, ¿cierto? Y no es si están o no están, sí, contagiados, sino que sale la totalidad de esa población sobre 60 de la cárcel de Puente Alto.
Eso es lo que se entiende, no entro mucho en detalle, pero ya con el corte, digamos, de más de 60 años, recordando también que hay 16 internos que ya han dado positivo COVID-19, entendiendo que ya están aislados. De hecho, ya lo había señalado Gendarmería en un comunicado durante la semana, esos 16 internos ya no están con la población penal en general, pero evidentemente se están tomando todos los resguardos, y por eso es que, pensando en el grupo de riesgo, más de 60 años, se baja un poquito de esos clásicos 65 años que siempre comentamos, se van a destinar a un hostal sanitario hospitalario, es decir, aislamiento y vigilancia sanitaria, obviamente también bajo protección de Gendarmería. No se dijo dónde va a estar este hostal sanitario, me imagino que por un tema de seguridad, pero claramente va a tener que ser informado a los familiares de estos internos, evidentemente, que están privados de libertad.
Así es. Bueno, es una comuna que hace rato su alcalde, Germán Codina, estaba planteando la posibilidad de que se decretara la cuarentena, lo había hecho públicamente y en más de alguna ocasión había emplazado incluso a las autoridades sanitarias, al propio ministro Mañalich, de que se llevara adelante esta medida en esa comuna, por varias cosas, por lo que estamos hablando, la situación de los contagios, por lo que pasaba en la cárcel y también por lo que pasaba con una población de adultos mayores, que es bien mayoritaria también en esa comuna de la región metropolitana y que había tenido al más de algún problema, un par de contagios también en uno de estos centros que cuida a estos adultos mayores y que había generado más de alguna disputa, más de alguna polémica entre el alcalde y las autoridades centrales respecto a por qué no se tomaba esta determinación de cuarentena en esa parte de la región metropolitana. Va a ser súper importante, decía yo al principio del programa, de saber cuáles son los argumentos que se va a entregar por parte de la autoridad sanitaria en este punto que tiene que ver con el levantamiento de las cuarentenas y también, por cierto, también en el levantamiento de algunas zonas de la región metropolitana que tienen situación más compleja. Muchachos, a las 12:20, los invito a que sumemos a esta conversación al doctor Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, a quien tenemos en la línea telefónica. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Muchas gracias a usted por la invitación, muy buenas tardes.
Antes que todo, felicitarlo además por el Día Mundial de la Salud, y aprovecho también de colgarme eso para lo que dijo hoy día el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que partió el balance hoy día, doctor, dando cuenta de un número no menor de funcionarios que están enfermos por coronavirus, 286 a nivel país. Me imagino, doctor Mesa, que esto preocupa, hay que cuidarse. ¿Cuál es el llamado que se hace desde el Colegio Médico? Y primero que todo, también son números que ustedes tienen sobre la mesa, ese total de 280, ¿se acercan?
Sí, probablemente es un número bastante acercado a la realidad, pero lamentablemente nosotros, y es una de las cosas que le hemos seguido pidiendo al gobierno, que comparta más información sobre este tipo de situaciones, porque en la medida que comparta esta información, nosotros como colegio profesional y otros gremios y todo el mundo puede aportar soluciones, porque, por ejemplo, nosotros sabemos que en este momento hay problema de ventilación mecánica en algunos lugares, pero ya estamos llegando al momento en que el problema va a estar dado no por la disponibilidad de las máquinas, sino que del recurso humano. Y por lo tanto, si nosotros contáramos con antelación esta información oficial, que no solamente el número de funcionarios de la salud, sino que cuántos de estos son médicos, qué especialidad tienen, qué enfermeras son, en qué servicio trabajan, puesto que sabemos, por ejemplo, en la Araucanía, que es uno de los lugares que está dando noticias, es que hay mucho personal de UCI que está en cuarentena o que está contagiado. Por lo tanto, eso es un elemento que, en la medida que todo el mundo lo conozca, en particular el Colegio Médico, podemos hacer propuestas justamente como de cómo poder abordar esa situación.
Ese tipo de situaciones que de suyo es compleja, doctor. Quiero antes de seguir con ese mismo tema, llevarlo a lo que usted estaba diciendo, la falta de información. Y a propósito de esa falta de información que usted dice que no la tienen todos, por cierto, y que sí la maneja el Ministerio de Salud, y a grosso modo, doctor, ¿qué le parece que de las 6 comunas que estaban en cuarentena total acá en la región metropolitana, solo una a partir del lunes va a quedar con cuarentena total? Insisto, yo sé que no tiene la información información en la mano, pero ¿qué le parece, mirado a la distancia, esta determinación que se adopta respecto a estas nuevas medidas?
Bueno, nosotros efectivamente, como para opinar nuevamente de lo mismo, tendríamos que contar con la información con la que cuenta el Ministerio de Salud, de todos los infectados que hay en estas comunas, cuáles son de la comuna, dónde viven, cuáles fueron los mecanismos de contagio, cuál es la trazabilidad, es decir, saber dónde individuo tanto se contagió con qué persona y esta contagió a tales. Esa información, si nosotros pudiésemos contar con ella, y de hecho es una solicitud que la mesa social, nuestra presidenta, está planteando efectivamente eso, nosotros como colegio profesional y a su vez otras universidades, etcétera, pueden aportar información y estrategias importantes para que el Ministerio de Salud y el gobierno pueda considerar en la implementación de nuevas medidas. Por eso, esto de levantarla así como no sabemos cómo opinar, puesto que no sabemos cuáles son los elementos que ellos consideraron. Pero por otro lado, como también nosotros conocemos solo algunos antecedentes, nosotros podemos pedirle también al gobierno efectivamente que implemente cuarentena en otras regiones en este momento donde no se han tomado, no se han implementado, y que si son medidas que fueron exageradas, ir levantando estas cuarentenas en forma progresiva, como lo está haciendo acá en el sector oriente de nuestro país. Por eso nosotros insistimos, por ejemplo, en Araucanía, tenemos que avanzar más drásticamente, más rápidamente, a una cuarentena de toda la región y después ir evaluando efectivamente en qué momento ir levantando por sectores esas cuarentenas. Porque sabemos que, y celebramos que, por ejemplo, se haya incorporado a la cuarentena la comuna de Nueva Imperial, pero creemos que hay que ser más drásticos, sobre todo en la Araucanía, donde efectivamente estamos viendo que un porcentaje importante de la población no está respetando la cuarentena ni el distanciamiento social. Por lo tanto, nosotros insistimos que queremos, necesitamos más información para que nos vean además como un ente que quiere colaborar con la experiencia de muchos infectólogos, epidemiólogos que están trabajando al interior del Colegio Médico para proponer distintas propuestas que puedan ir en beneficio de abordar de mejor forma este tema de la pandemia. Por ejemplo, también nosotros creemos que la cuarentena, tanto en Isla de Pascua como en Puerto William, deberían prolongarse. Desconocemos cuáles son los criterios técnicos, pero nosotros insistimos que debería mantenerse la cuarentena en Puerto William, también en general, con la novena, toda la región de Magallanes, puesto que en esto nosotros también hemos conversado harto con los alcaldes que están directamente vinculados a la comunidad, que ellos recogen el sentir de la comunidad, y en muchos lugares efectivamente hay un consenso de alcaldes de todos los partidos políticos, de toda orientación política, efectivamente en que hay que avanzar en medidas restrictivas que aseguren que efectivamente se cumpla el distanciamiento social. Y por eso necesitamos más información para colaborar, hacer nuevas propuestas, sobre todo en este momento con el recurso humano, que en base a la pregunta que tú me hiciste, es un factor importante que puede jugar un rol significativo en la forma de enfrentar la pandemia en los próximos días.
Estamos conversando con Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, y en ese mismo sentido preguntarle, independiente de las cifras, los números que no tienen en concreto todavía, pero ¿cuáles serían recomendaciones internacionales, considerando que ya hemos visto lo que ha pasado en España, en Italia, que se podrían tomar en nuestro país? ¿A lo mejor falta más medidas para que se evite el contagio a nivel nacional?
Nosotros creemos que deberían intensificarse algunas medidas restrictivas en términos de cuarentena, cordones sanitarios. Creemos que hay que tomarlo. Ahora, hasta el momento, efectivamente, hoy el ministro se ve muy satisfecho con los resultados que estamos teniendo como país, y obviamente nosotros celebramos que en este momento no tengamos la situación catastrófica que hemos visto en países cercanos a Chile. Pero nosotros no sabemos si el escenario actual de Chile responde efectivamente a que se implementaron medidas más drásticas como la cuarentena, y también nadie podría asegurar que si se hubiesen tomado medidas más drásticas aún, estaríamos mejor, enfrentando de mejor forma la pandemia en este momento. Por lo tanto, nosotros queremos insistir en el tema de tomar medidas restrictivas, pero localizadas, sectorizadas. No estamos hablando de una cuarentena nacional, estamos hablando de sectores localizados donde hay un impacto mucho mayor de la enfermedad. Y en ese sentido también, nosotros queremos insistir que para que la gente cumpla la cuarentena, como país debemos buscar preocuparnos y ocuparnos de que las personas que obligadamente tienen que hacer cuarentena en sus casas porque están contagiadas tengan todo el respaldo social para que efectivamente ellas tengan aseguradas sus condiciones básicas de vida, tengan alimentación, tengan acceso a agua, tengan luz, etcétera.
Por lo tanto, no sean discriminadas también.
y no sean discriminadas también, que es algo muy muy importante. Por lo tanto, conjuntamente con decretar zonas de aislamiento, cuarentena, paralelamente el país en su conjunto, incluyendo al mundo social, debe preocuparse y ocuparse de que las personas que van a estar confinadas en su domicilio tengan todos los elementos para cumplir adecuadamente esas cuarentenas al interior de sus domicilios y no se vean en la necesidad de tener que salir a la calle.
Doctor Mesa, también se le preguntaba al ministro Mañalich durante el balance diario de la pandemia esta solicitud que ha hecho el alcalde de la Florida, pero también varios alcaldes lo hemos escuchado reiteradas veces con respecto a tener acceso a la información de las personas que están haciendo cuarentena para ir en su ayuda por parte del municipio, pero también para ayudar en la fiscalización. Le hago la pregunta, ¿está de acuerdo con la necesidad de información que se tiene en distintos aspectos que no se revele este dato con respecto a las personas que están cumpliendo cuarentena? De hecho, el ministro Mañalich ha dado el ejemplo de la discriminación que desgraciadamente y lamentablemente, hay que decirlo, se está dando con algunos personales, algunas personas del área de la salud justamente por saber que son, que están de alguna manera en contacto con este virus. ¿Cuál es la visión del Colegio Médico al respecto?
Bueno, nosotros compartimos que efectivamente hay una ley que nos obliga a mantener la privacidad del nombre y dirección del paciente que está con un diagnóstico determinado, ya sea por coronavirus o por cualquier otro. Pero como sabemos que esa ley existe, nosotros deberíamos exigirle al gobierno, efectivamente, que el gobierno se ocupe de esas personas para que, si no puede compartir la información, se ocupe de esas personas para que efectivamente vigilen que estén cumpliendo la cuarentena y que tengan a su disposición los requerimientos básicos para poder cumplir adecuadamente esa cuarentena. Ahora, por otro lado, nosotros valoramos mucho la iniciativa del alcalde Carter en el sentido de que él voluntariamente le pide a los pacientes que están con indicación de cuarentena o porque son contactos o están contagiados, que puedan ellos voluntariamente acceder a un teléfono determinado en los cuales el paciente dice: yo soy tal y necesito tal ayuda, de tal modo que la comunidad, en este caso la municipalidad, pueda ayudarles para mejorar o enfrentar de mejor forma este aislamiento. Yo creo que son cosas que hay que complementar.
Los alcaldes, por un lado, el Patricio, ¿tendrían los alcaldes que tener acceso a esta información que tiene actualmente Carabineros a nivel ya masivo, general?
O sea, lo que yo quiero decir es que las municipalidades difundan en forma masiva un teléfono o una forma, un mecanismo a través del cual el paciente que está contagiado y que voluntariamente quiera hacer pública su situación, llamar a ese teléfono para que la municipalidad, el alcalde, se ocupe de que esa persona cumpla o tenga todas las condiciones para cumplir adecuadamente la cuarentena. Eso es fundamental. Ahora, si el paciente de todas maneras no puede o no quiere hacer eso, es responsabilidad del Estado, ya que el Estado debe guardar la reserva de la identificación de este paciente, el Estado debe preocuparse efectivamente que ese paciente esté en buenas condiciones y que además esté cumpliendo el seguimiento, esté cumpliendo la cuarentena, porque nos consta que hay muchas regiones donde pacientes que están con diagnóstico están en cuarentena y que nadie ha fiscalizado que efectivamente estén cumpliendo con ese aislamiento, porque las seremías están totalmente sobrepasadas con la cantidad de actividades que tienen que realizar.
Claro. Muy bien, queremos agradecer al doctor Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico de Chile, la conversación con Radio Duna. Doctor,
yo, Rodrigo, dígame. Quería agregar algo que,
por favor,
como decía el señor ministro, nos preocupa mucho el tema del personal de salud.
Así es.
Eso es fundamental, pero yo creo que además del homenaje que podemos hacer todos al personal de salud, la mejor forma que el Estado los pueda homenajear es poner a disposición de ellos todos los elementos de protección personal que sean necesarios para poder atender con gusto y en forma segura a los pacientes que están afectados por el coronavirus.
Cortito, ¿y hasta ahora se está haciendo eso?
La sensación a través de las encuestas que nosotros tenemos, ¿sí?, es que por lo menos el gobierno afirma que hay elementos suficientes, pero por otro lado, muchos funcionarios de la salud tienen la sensación, la subjetiva, de que le faltan elementos para poder trabajar en forma más adecuada y más tranquilo. Por lo tanto, lo que le pedimos al ministro de Salud, que efectivamente él verifique a nivel local en los centros de atención si efectivamente están los contando con el material que requieren para trabajar en forma segura.
Perfecto. Doctor, muchas gracias, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
Insisto, el doctor Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, gracias, en conversación con Ahora en Duna. Nos vamos a una pausa. Antes, reiteremos nuestra pregunta del día, mi querida Josefina.
Les cuento, dice así, el gobierno informó un nuevo plan que comienza a regir desde el lunes y divide a comunas en permisos de cuarentena. ¿Qué te parece? Ustedes pueden votar bien, la medida es necesaria o mejor una cuarentena completa. Duna.cl y a través de nuestras redes sociales.
A la vuelta de esta pausa nos hacemos cargo también de los temas económicos. Hay un plan de los partidos de la oposición que busca aunar criterios con el gobierno respecto a medidas económicas para los próximos meses. Le contamos de eso, del precio del cobre, las bolsas y, por cierto, en cuánto se está transando el dólar y así también lo que está pasando con la pandemia a nivel internacional. Una pequeña pausa, ya estamos de regreso.
Está hecho de pasión. Un viaje está hecho de momentos. Un proyecto está hecho de ideas. Y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles. Nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota. Cada tarde, Polo Ramírez abre la ventana y deja entrar la conversación, la buena música y los personajes del mundo. Ciencia, cultura, gastronomía y, por sobre todo, grandes historias son parte del menú que compone Aire Fresco, de lunes a viernes a las 18 horas. Duna, sonidos de tu mundo. No dejes para mañana el proyecto que puedes cotizar hoy. Si quieres remodelar tu baño o cocina, visítanos en www.bathcenter.cl y descubre todos los productos que tenemos a disposición para que renueves tus ambientes. Encontrarás cerámicas, grifería, inodoros, muebles de baño y todo lo que necesitas para esa renovación. Cotiza en web @bathcenter.cl o compra online en bathcenter.cl y recuerda que los despachos en región metropolitana son gratis. Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
12:35, seguimos acá Ahora en Duna. Decía yo antes de la pausa, vamos a mirar qué es lo que pasa en materia de mercado, lo que pasa con el precio del cobre, una materia prima importantísima para nuestro país. Y también le vamos a contar de esta carta enviada por los partidos de la oposición respecto a un nuevo plan fiscal que incluye, entre otras cosas, prohibir despidos. De eso y más en los próximos minutos. Por ahora nos quedamos con los números, don Nicolás.
Sí, hagamos una revisión de cómo ha estado la situación en los mercados. Se repite un poco lo que se previó el día lunes, ¿ah? Recordando que este optimismo que se empieza a sentir con respecto a las cifras de contagio, también una leve caída en algunos países de fallecidos, para los mercados suena muy bien. Es una situación, eso sí, que puede ser bastante temporal, porque evidentemente está totalmente ligado a lo que es la crisis sanitaria, la pandemia. Estoy revisando aquí, por ejemplo, el dólar sigue a la baja el día de hoy, está en 836 pesos, cayendo cerca de 5 pesos este día. Si vamos, por ejemplo, a revisar lo que pasa con las bolsas mundiales, ahí se nota que hay un optimismo justamente por la situación de esta, de cómo se está tratando de poner esta pandemia, evidentemente con diferencias. En Estados Unidos, por ejemplo, una nueva jornada de alzas, un 3% el Dow Jones de Wall Street, también el S&P 500, el Standard & Poor's está con un alza de 3,02%. Y en Chile hay un desacople total, pero bastante marginal, hay que decirlo, de 0,37%. Así que jornada positiva, el dólar que baja, que es una buena noticia, evidentemente, pero se mantiene en niveles bastante altos de 846 pesos. Así que hay que ver cómo se va dando esto.
Sí, tratemos de restablecer la conexión en un par de segundos, porque te escuchamos entrecortado. Entonces vamos a tratar de establecer la conexión. Yo por pronto me quedo un poco también con lo que tú estabas diciendo, los números que tienen que ver con este tipo de cosas, como así también lo que se había establecido en algún momento respecto a qué podía hacer la banca, y que tiene que ver básicamente con postergación de créditos, de consumo, crédito hipotecario, para ver cómo se podía llevar adelante esto y aliviar un poco la carga de gente que a lo mejor en un par de semanas más podría quedar desempleado o podría haber imposibilitada la posibilidad de pagar esa cuota, la que le corresponde al mes que viene. Y lo que se detalla hoy día por parte de la banca es que las solicitudes de postergación, por ejemplo, de los créditos, superan las 625.000, que es un número importante de acuerdo a los datos que manejan en la Comisión para el Mercado Financiero, que da cuenta que esta mañana hay por lo menos 135.000 personas que se han acogido a las medidas que han implementado los bancos ante la crisis generada por el coronavirus, algunos más adelantados que otros. No ha sido una cuestión unánime o no han actuado de manera en el mismo carril todos, pero hay algunos que van más avanzados que otros. Y el presidente de este organismo entregó además información en esta Comisión de Hacienda del Senado, donde está explicando la respuesta de esta misma comisión a la actual situación, donde se comenta que la cifra corresponde a las operaciones que ya han sido cursadas, pero es más o menos ese es el número que se maneja, que son 625.000 las solicitudes de postergación de créditos que está recibiendo la banca en este sentido. Así que es un número a tomar en cuenta, a considerar. Y por cierto, también a llevarlo sobre la mesa cuando se comiencen a discutir, se comiencen a elaborar proyectos más allá de lo que ya ha hecho el gobierno, una primera propuesta entregada por Hacienda respecto a ir en ayuda de pequeñas y medianas empresas, también de los trabajadores. Veíamos hace poco rato lo que pasaba también con la polémica del seguro de cesantía, cómo se va de alguna forma estableciendo diferentes patrones y diferentes medidas para ir en ayuda de la gente que lo va a necesitar en las próximas semanas. Y una de esas ayudas tiene que ver con la que se publicó hoy día a la mañana. 11 partidos de la centroizquierda, desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio y el Partido Comunista, redactaron hoy día una carta en la que le piden al gobierno un diálogo franco entre todos los actores políticos y sociales, esto con el objetivo de crear un nuevo plan fiscal que permita enfrentar la crisis económica, social y sanitaria que genera justamente el COVID-19 acá en nuestro país. En esa declaración pública, que también la suscriben el PS, el PPD, el Partido Radical, Revolución Democrática, entre otros, advierten estas colectividades sobre las complejidades que está generando la peor crisis sanitaria del último siglo. Y en esa misma línea plantearon una serie de medidas económicas que el Ejecutivo debe considerar para respaldar un nuevo paquete fiscal para enfrentar el adverso escenario para la actividad productiva de nuestro país. Y entre las propuestas, por ejemplo, destacan, escuche bien, la prohibición de despedir a los trabajadores, apoyo a los trabajadores independientes que quedaron fuera de la ayuda del primer plan económico y el salvataje de empresas que sean estratégicas para el Estado para evitar una masiva pérdida de puestos de trabajo. Para hablar de este tema, para conocer un poco más las medidas que se están pidiendo, se están esbozando en esta declaración pública, en la línea telefónica el presidente del PPD, Heraldo Muñoz. ¿Qué tal, Heraldo? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada de Duna.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, en modo remoto está Josefina Stavracopoulos, también Nico Vial, Heraldo, para que también le van a hacer preguntas en esta entrevista. Quiero partir por, quería partir por eso, por lo más macro, respecto a lo que conlleva este comunicado en el cual ustedes lo hicieron público hoy día en la mañana, Heraldo. Y antes de eso, ¿costó llegar al consenso de todas estas medidas?
Sí, yo estuve hasta las 9:30 de la noche conversando con algunos de los colegas de los partidos firmantes para hacer esta declaración. Pero creo que es una declaración importante por ser la primera de toda la oposición en un ánimo constructivo para enfrentar las consecuencias económicas y sociales del coronavirus. Así que creo que es muy importante, y si bien es cierto que es una declaración más amplia y menos detallada, yo diría que la que presentamos como Convergencia Progresista, es decir, el Partido por la Democracia, el Partido Socialista, el Partido Radical, y que los presidentes de los tres partidos tuvimos la oportunidad de conversar, invitados por el ministro de Hacienda el día de ayer con Ignacio Briones. De todos modos, nosotros valoramos esta declaración bastante más amplia de todos los partidos opositores, porque en este momento de una crisis sanitaria de la magnitud que estamos sufriendo como país y a nivel global, la única manera de hacerlo es con unidad junto al gobierno, privilegiando a los trabajadores, tanto a los formales como a los informales, pero también con algo que ustedes dijeron al inicio de la presentación, ayudando a las empresas que pudiesen quebrar para evidentemente crear un clima necesario de recuperación económica, no solo ir a los temas puntuales inmediatos, sino que también de alguna manera al ambiente macro que necesitamos restaurar, porque evidentemente el perjuicio que habrá para la economía nacional será fuerte.
Y en ese sentido yo me quedé cuando leí la propuesta que enviaron ustedes en el ámbito de cuidar los empleos y salvando empresas estratégicas o de importancia para el país en cuanto a la quiebra, que es una situación que se podría dar si es que la situación sigue tal como está. Me quedé pensando a lo mejor podría ser una de las empresas que podrían salvar la TAM, por ejemplo, que ha sido muy polémica en cuanto a sus declaraciones en el último tiempo.
Bueno, no nos pronunciamos ahí específicamente sobre qué empresas. Hablamos de empresas estratégicas o de importancia para el país. ¿En qué sentido? De importancia sistémica. Es decir, a las empresas que pudieran tener un efecto dominó en otras empresas y por lo tanto en empleos. Y ahí habría que ver en su momento. Yo creo que hablar a priori de determinadas empresas no corresponde, pero sí hay la disposición de ir en ayuda de empresas, particularmente las que tengan un efecto significativo en el empleo, que tenga una repercusión en la población en general, evitando entonces que quiebren con la inyección de recursos, eventualmente a cambio de participación del Estado en el mayor valor que se genere de esas empresas rescatadas. Así que está a la disposición, está el planteamiento general, pero cada caso se verá adelante y al final es un tema del gobierno. Y lo que estamos diciendo como oposición es que estamos dispuestos a respaldar eso porque nos interesa que esas empresas se puedan salvar si llegaran a estar en dificultades y también cuidar los empleos.
Estamos conversando con el presidente del PPD, el PPD, Heraldo Muñoz. Heraldo, justamente los puntos son muy relevantes todos porque van desde el ingreso de las familias, la situación de la economía en general y también el tema de las empresas. Y me quedo con el punto 4 cuando en esta declaración se habla de prohibir el despido de trabajadores y trabajadoras, que ese es un punto muy sensible porque hay países donde efectivamente se ha llegado a esa medida, que tiene que ser por ley. Pero aquí en Chile, en los distintos sectores, se ha visto la posibilidad de impedir a las empresas poder despedir a sus trabajadores y las mismas empresas dicen, si yo llego un minuto en que ya pasan 4 meses que no he podido producir, evidentemente la única forma de sostenerlo es reduciendo la plana. Me estoy poniendo en el peor de los casos, pero desgraciadamente es una situación que se ve en el horizonte. ¿Cómo se podría prohibir el despido de trabajadores y cómo ustedes lo plantearían cuando en el Congreso se presenten las medidas por parte del gobierno, que yo infiero y me adelanto, dudo que esté la posibilidad que el gobierno de Sebastián Piñera dé esta opción?
Bueno, a ver, la idea de prohibir el despido de trabajadores es muy importante porque al final ese es el fundamento del aparato productivo, al igual que las propias empresas. Aquí hay una sinergia entre trabajadores y empresarios, innovadores, emprendedores. Y la idea, por cierto, es que durante el periodo de emergencia no se despidan a los trabajadores. Y para eso están los distintos mecanismos que se han creado. Desde ya está el mecanismo anunciado por el gobierno y creado por el gobierno en el primer paquete, que es el subsidio de desempleo. Estos 2.000 millones
de protección del
que han sido puestos, que justamente para evitar que los trabajadores pierdan sus empleos y que las empresas que simplemente no les puedan pagar a sus trabajadores no los desvinculen, pero les sigan pagando los beneficios previsionales y de salud, en tanto el Estado, a través de esta inyección de dinero, se hace cargo por la vía del subsidio solidario del salario, el 70%, y ahí va bajando. Lo que nosotros estamos proponiendo, lo que propusimos ya no en esta declaración, sino que en la declaración de la Convergencia Progresista, el PS, el PPD y el PR, propusimos incluso que el Estado pueda complementar con recursos del subsidio de desempleo los niveles de ingresos de los trabajadores en las empresas que por razones justificadas y con acuerdo de sus sindicatos no puedan pagar la totalidad de sus salarios durante la emergencia, por cierto. Y propusimos otras cosas que tienen que ver ya más bien con los trabajadores informales, que nos preocupan de sobremanera, porque los que no tienen contrato de trabajo Lo único que tiene en el primer paquete del gobierno son estos 170 millones de este bono. Nosotros creemos que debiera ser mucho más. Y ahí entonces algo que esta declaración no aborda, porque es más bien general. Lo que sí la aborda es la declaración del PPD, el PS y el PR, es entrar en detalles de qué mecanismos se pudieran crear para ir en ayuda de estos trabajadores informales, que si les decimos que se queden en la casa, porque seguramente vamos a tener que ser más estrictos, seguramente la autoridad sanitaria lo será en las próximas semanas en términos de cuarentena. Bueno, si le decimos a los trabajadores que se queden en su casa y no pueden salir a trabajar los que trabajan el día a día, hay que hacerles un aporte. Y eso entonces es una propuesta que nosotros hemos detallado y que no aparece en esta declaración, pero está por lo menos postulado en el primer punto. Sí.
Heraldo, bajo ese mismo prisma que usted estaba hablando al final, bueno, lo ha valorado, eso sí, esta carta del ministro Blumel, que dice, valora el ánimo constructivo.
Me llamó por teléfono en la mañana justamente para conversar sobre esta declaración. Me había llamado antes sobre la otra declaración más detallada que hicimos.
Perfecto.
Como PPD, PSPR, pero él me llamó hoy día por esta declaración de toda la oposición.
Lo que uno puede decir, bueno, parece que el camino se allana para tratar de llegar y lograr consenso y tratar de conseguir lo mejor para el país en esta situación compleja. Quería preguntarle, a propósito, lo mismo, porque uno puede decir, bueno, en pedir no hay engaño, pero de la conversación que ustedes como Convergencia tuvieron con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ¿también ve la misma disposición de Blumen, el mismo camino allanado como para lograr y conseguir gran parte de estas medidas que usted plantea hoy día en esta declaración pública?
Yo lo veo más fácil en la conversación que tuvimos los tres presidentes de partido el día de ayer con el ministro Briones.
Ya.
¿Por qué? Porque él siente que las propuestas que nosotros hicimos, que son mucho más detalladas, que tienen un fundamento de dónde van a salir las platas, es decir, el financiamiento, y que, bueno, contiene el detalle que es necesario para que una propuesta pueda ser conversada con la autoridad. Yo creo que ahí hay una sintonía. El propio ministro nos dijo que él coincidía con muchas de las propuestas que nosotros le estábamos haciendo y que próximamente, en los próximos días, vendrá un segundo paquete complementario al ya conocido. Y conversamos sobre particularmente de seguro familiar para los trabajadores informales sin contrato de trabajo. Y el punto de él era, bueno, pero ¿cuál es el universo de estos trabajadores informales? Porque ahí hay desde profesionales que boletean hasta taxistas o feriantes. Entonces, es muy amplio, hay que restringir el universo. Esa es una de las preocupaciones del ministro. Respecto al aporte, bueno, nosotros le dijimos que el aporte sea de 126 mil pesos por cada miembro de familia, y dado que el promedio de una familia en Chile es de poco más de tres personas, el ingreso promedio que recibiría sería de 390 mil pesos al mes, y eso cuesta mensualmente 790 millones de dólares aproximadamente. Y bueno, eso se podría hacer a través del registro social de hogares, y debiera ser, eso lo sugerimos nosotros, y creo que al ministro le gusta, que sea preferentemente recibido por la mujer del hogar y distribuido a través del Banco Estado.
Banco Estado, claro.
Entonces, sí. Yo creo que él está de acuerdo con el concepto, pero piensa que hay que afinar el mecanismo.
El mecanismo.
Y él está de acuerdo también en la contribución que tiene que hacer el sector privado, del apoyo a las pymes. Respecto al financiamiento, ahí tuve un gran debate ayer. Porque, a ver, ¿qué es lo que utiliza uno? Uno puede llegar a los fondos soberanos, porque todavía hay mucho espacio en el Fondo de Estabilización Económica y Social. Pero, sin embargo, nosotros en eso no nos... lo que nos importa es el bienestar de las personas, y no tanto los instrumentos. Y le dijimos, bueno, ahí puede haber varias cosas, más adquisición de deuda externa, ventas de bonos del Tesoro en el mercado secundario al Banco Central, lo que requeriría cambio constitucional, pero pareciera ser esta una discusión que se ha profundizado. Reasignación presupuestario, eso siempre es muy difícil, uno que estaba en el gobierno sabe lo difícil que es la reasignación presupuestaria.
Muy complicado.
Sí, pues eso es lo complejo, pues, la herramienta que puede usar el ministro de Hacienda. Vamos a ver que de aquí, de dónde saca un conejo el ministro Briones para tratar de darle.
Yo lo que le decía, bueno, ministro, pero Chile se ha comportado muy bien en el pasado, entonces tenemos un capital importante. Y podemos utilizar, yo le decía, bueno, podemos utilizar los fondos soberanos sin usarlos, los podemos utilizar como colateral para pedir más préstamos, sí. Lo que incrementa la deuda externa, nada, esto es gratis, pero es tenemos espacio todavía.
Claro.
El ministro creo que sabe que tenemos espacio, pero tampoco es un espacio ilimitado.
Así es. Don Heraldo Muñoz, presidente del PPD, muchas gracias por esta conversación, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes, que estén bien.
Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
12:53, ahí está la propuesta, pues, de varios partidos de la oposición, desde la Democracia Cristiana, pasando por el Partido Comunista, lo conversamos con el presidente PPD, Heraldo Muñoz. Eso es lo que pasa en nuestro país, pero también la pandemia afecta a otros países, ¿no, José?
De todas maneras, y Reino Unido no se queda atrás, se registró hoy día su cifra más alta de muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, 854 fallecidos, lo que elevó el saldo total a 6.227 decesos a nivel nacional en Reino Unido. El sistema sanitario de Inglaterra confirmó por su lado la muerte de 758 personas y las autoridades de Escocia, Gales e Irlanda del Norte anunciaron otras 96. Las edades de los pacientes que fallecieron lamentablemente van de los 23 a los 102 años, así que esto da cuenta que no importa la edad, a todo el mundo le puede afectar y muy fuerte este coronavirus. Los contagiados, por su parte, confirmado, han avanzado en 3.634 personas hasta los 55.242 casos positivos, tras haber realizado pruebas diagnósticas a 213.000, un poco más, individuos, que desde que comenzó este coronavirus. La situación entonces allá preocupa, sobre todo teniendo a un primer ministro enfermo de coronavirus. Boris Johnson, recordemos, de 55 años, fue ingresado en el Hospital St. Thomas de Londres el domingo para ser sometido a pruebas debido a que sus síntomas persistieron al cabo de 10 días. Él estuvo 10 días en cuarentena y los síntomas de fiebre, tos, persistían durante estos últimos días. El lunes principalmente se deterioró y fue trasladado entonces a esta unidad de cuidados intensivos. La noticia conmocionó, por supuesto, a Reino Unido, especialmente después de que el siempre optimista Johnson tuiteara desde su cama del hospital que tenía el ánimo alto, y sus colaboradores insisten en que él seguía al mando. Él, de todas formas, quiere seguir liderando Inglaterra desde la cama del hospital, algo que al parecer se hace bastante difícil por la situación clínica que tiene Boris Johnson, que, recordemos, está ingresado por coronavirus, está en una condición estable, pero está con asistencia de oxígeno. En todo caso, ya son muchas las autoridades internacionales que lo están mencionando, que le mandan sus saludos, entre ellos Donald Trump, dijo que estaba muy triste porque él hubiese entrado a los cuidados intensivos, esperaba que se mejorara pronto. También le mandó saludos el primer ministro japonés Shinzo Abe. Desde Canadá, Justin Trudeau hizo lo mismo, que esperaba verlo pronto, así que son varios mandatarios a nivel internacional que le están mandando sus saludos a Boris Johnson, que, como les contaba, actualmente está ingresado por coronavirus en un hospital en condición estable, pero con asistencia de oxígeno. En todo caso, desde Downing Street negaron que el premier tenga neumonía como consecuencia de la enfermedad, y dice que tampoco ha requerido el uso de un respirador. Así que vamos a estar siguiendo la condición de salud que tiene el primer ministro británico.
Oye, los minutos que nos quedan, revisemos un poquito qué pasa en Asia y específicamente en Japón, porque se llevó a cabo una medida histórica, inédita, de hecho, en el sector del mundo. El primer ministro japonés Shinzo Abe declaró el estado de emergencia por un mes, por ahora, para Tokio y otras seis regiones del país debido a esta pandemia. Es histórico porque no se había declarado nunca el estado de emergencia, pero es un estado de emergencia que hay que verlo también en su justa medida. Es bastante distinto a otros países porque está, por ejemplo, no habla de un confinamiento total. Hay supermercados y tiendas totales estando abiertas, el transporte sigue funcionando, nos esperan sanciones, de hecho, para quienes no cumplan con las medidas que entrega el gobierno, son más bien recomendaciones. El estado de emergencia, de hecho, no permite a las autoridades japonesas, por ley, por constitución, imponer un confinamiento estricto, como sucede en otros países, en el caso, por ejemplo, el nuestro. Pero sí ofrece a los gobernadores de las regiones la posibilidad de pedir a la población que permanezca en casa, así como el cierre temporal de comercios no esenciales. Es una medida que se esperaba, ya se había comentado que el primer ministro Shinzo Abe iba a llamar a este estado de emergencia, porque hasta el minuto hay unos 4.000 casos confirmados de coronavirus y una cifra de 80 fallecidos. Y obviamente también se ha destacado de alguna manera el tratamiento de lo que ha sido esta epidemia por parte de Japón, pero llega un minuto en que Shinzo Abe tiene que abrir, digamos, las medidas que juntaban polvo y de alguna manera aplicar este estado de emergencia que, insisto, no hay que asimilarlo, digamos, a lo que pasa en otros países como por ejemplo Chile, pero que evidentemente también va muy de la mano con lo que es la tradición japonesa, con el respeto de los japoneses a las recomendaciones del gobierno. Hay también todo un tema con respecto a la idiosincrasia del Japón, que justificaría también un estado de emergencia que entrega suprapoder de alguna manera al gobierno para decretar medidas de restricción o de confinamiento.
Oye, y acá, muy cerca de nosotros, Brasil está haciendo frente al coronavirus por dos cosas. La política y la crisis sanitaria propiamente tal. La política está dada porque hasta ayer en la noche se pensaba que salía de su cargo el ministro de Salud, que ha tenido bastantes desavenencias con el presidente Jair Bolsonaro. Estoy hablando de Luis Enrique Mendetta, que anoche aseguró que él va a seguir en su cargo, pese a las versiones de varios medios brasileños, Folha o Globo, que lo dan afuera del gabinete de Bolsonaro, por lo que decía yo, las desavenencias, porque además se negó a firmar un decreto y lo establecía el propio Bolsonaro desde el punto de vista de utilizar, ¿te acuerdas tú? Este medicamento que ayer te lo aprendiste tan bien el nombre, Nico, que es contra la malaria.
Por favor, que lo diga de nuevo.
Claro.
La hidroxicloroquina.
Esa misma es la que estaba promocionando Bolsonaro para los funcionarios de la salud en Brasil, que la tomaran. Y el ministro de Salud hoy día a la mañana se negó a firmar ese decreto y otra vez está en compás de espera si es que sigue o no sigue en el gabinete de Bolsonaro, porque es ya la segunda vez en menos de 24 horas que le lleva a la contraria Luis Enrique Mendetta, el actual titular de salud del Brasil. Eso por una parte, y la otra tiene que ver con la propia crisis sanitaria, que recordemos, Brasil se ha transformado en uno de los países que tiene más afectado acá en Latinoamérica, con 11.000 contagios, y Río de Janeiro es una de las ciudades más comprometidas por la gran cantidad de favelas que tiene. Y aquí viene lo más complejo. Rocinha, que es una de las favelas más pobladas de Río de Janeiro, ha dado a conocer una gran cantidad de casos positivos por COVID-19. Sabemos que Bolsonaro es reacio a las cuarentenas, pero sí, los que están llevando adelante las cuarentenas son los propios narcotraficantes que viven en esa favela, y la dispuesto a partir de hoy en la noche a las 22 horas hasta mañana a las 8 de la mañana. Todo esto para contener los contagios, porque son ellos mismos los que trabajan ahí, literalmente, o sea, no literalmente trabajan, digo yo, entre comillas, trabajan en las favelas, estos narcotraficantes, y para evitar los contagios es que han llevado adelante una serie de cuarentenas en esa favela, la más grande de Río de Janeiro, Rocinha. Y es lo que están haciendo estas bandas que controlan algunas de las favelas de la ciudad, que han decretado este toque de queda, que están acostumbradas, recordemos, a imponer sus normas a la fuerza. Los narcos, los milicianos, que son, recordemos, los grupos paramilitares que están conformados por policías y expolicías brasileños, y que ahora utilizan su poder para imponer toque de queda en algunas comunidades para evitar los contagios. Es lo que pasa en Brasil en materia sanitaria y también en materia política con esto del coronavirus. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, ya volvemos con muchos más temas acá ahora en Duna.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que tiene capacidades de inversión globales, que tiene presencia local en Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos, que desarrolla estrategias que hacen crecer y preservar tu patrimonio. Ahora invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Que mis hijos se queden en casa no significa que dejen de avanzar.
Porque ellos ya están preparando la prueba de transición con plataformas online.
Y desde el 13 de abril con clases presenciales o streaming en vivo, solo mientras no puedan salir de casa, en el mismo curso y horario en que se matricularon.
Y con los profesores que prepararon al 52% de los máximos nacionales de este año.
Quédate en casa. El PreUPDB te apaña.
Preuniversitario Pedro de Valdivia. Matrículas abiertas en preupdb.cl o llamando al 600-500-2020. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2020.
Gabriela partió hace 10 años con un hostal y hoy cuenta con varios de ellos a lo largo del país. Sabe perfecto lo que sus clientes necesitan. Pero lo que no sabe es que con fibra Movistar Empresas tendría internet exclusivo con velocidad simétrica, seguridad McAfee, atención especializada 24/7 y control a través de Smart Wi-Fi.
Contrata tu plan en movistar.cl/empresas e impulsa tu negocio. Movistar. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
Una de la tarde con 2 minutos, seguimos acá ahora en Duna, el 89.7 acá en Santiago, y está ya Francesca Rapizza junto a nosotros para conocer en títulos lo más importante que ocurrió hasta este minuto en este país.
6 nuevos fallecidos por COVID-19 es el registro informado hoy por el Ministerio de Salud, por lo que las víctimas fatales subieron a 43 desde el inicio de la pandemia en Chile a principios de marzo. Anoche se reportaron 301 personas contagiadas y el total ascendió a 5.116. Celebramos que no tenemos la situación catastrófica de otros países, pero es necesario medidas más restringidas y localizadas donde hay impacto de la enfermedad, dijo Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, aquí en conversación con Ahora en Duna. Se prolonga la cuarentena en 6 comunas de la región metropolitana durante el fin de semana y el lunes la medida se va a levantar parcialmente. En Lo Barnechea, Vitacura, Providencia, la mitad sur de Ñuñoa, siendo el límite Avenida Grecia, también la mitad sur de Santiago, siendo la línea de corte de la Avenida Mata con Blanco, dejarán de tener prohibición de salida. Los partidos opositores dieron a conocer una propuesta para enfrentar la crisis por coronavirus que incluye prohibir despidos, una renta de ayuda a la población durante la emergencia y una política de salvataje a las empresas. En conversación con Ahora en Duna, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, dijo que prohibir el despido de trabajadores es fundamental, usando mecanismos como repetir un subsidio a los empleos. El coronavirus sigue dejando estragos en el mundo. Nueva York registró hoy 731 fallecidos, la mayor cantidad en un día, y el gobierno brasileño confirmó la muerte de 67 personas en las últimas 24 horas. El gobernador de Sao Paulo adelantó que en 6 meses llegaremos a los 111.000 muertos. El primer ministro británico Boris Johnson se encuentra estable y permanece desde ayer en cuidados intensivos. El líder británico está hospitalizado desde el domingo por coronavirus. En paralelo, ese país registró su peor cifra de muertes, 854 víctimas fatales por COVID-19, lo que aumenta el número a 6.200 decesos.
Con Francesca Rapizza, los títulos. Gracias, Fran.
Nos vemos.
Hasta cualquier minuto. Bueno. Fue un nuevo día de balances por parte del ministro de Salud, Jaime Mañalich. Nuevo día también de medidas, que en resumen podríamos decirle, van a haber varias comunas que dejan de tener la cuarentena total, al menos hasta el lunes, y van a dejar la cuarentena, y otras que van a tener una cuarentena parcial. Se suman otras comunas también que van a tener cuarentena parcial acá en la región metropolitana y también a lo largo del país. Eso sumado también a los números que entregó esta mañana la autoridad sanitaria, con nuevos casos de contagios, nuevas víctimas fatales.
Sí, de todas maneras, como ya es habitual, el ministro Mañalich dio a conocer este balance de contagios en el país. Recordemos que como es la tónica, el corte, la fecha de corte, la hora de corte es a las 21 horas de la noche anterior. Así que hasta anoche, a las 21 horas, habían 301 casos nuevos, lo que da un total de 5.116 contagios a nivel nacional. Eso refleja una tendencia de una cifra de personas nuevas diagnosticadas estables que oscila entre los 300 y 400 casos por día y que en los últimos días ha ido en disminución. Eso es favorable, pero hay que ver cómo se va dando también en el tiempo. Además de esto, el ministro lamentó dar a conocer el fallecimiento de 6 personas por coronavirus, lo que da un total de 43 fallecidos en el país. Y según detalló, una corresponde a la región metropolitana, que tenía 73 años, con un accidente vascular cerebral, que lo tenía postrado y que, por cierto, eso lamentablemente siguió también en su muerte. Y otro de los fallecidos corresponde a una persona de 69 años de la región de Los Ríos y otro caso corresponde a una persona de 89 años en el Ñuble. Hay un caso también de una persona de 65 años de Antofagasta, en donde se hicieron importantes esfuerzos para mantenerlo con vida, pero lamentablemente falleció. Y es la primera persona que fallece durante este último tiempo producto del coronavirus y que pertenece a la zona norte de nuestro país. Así que lamentablemente tienen este número que se inicia en Antofagasta principalmente. En cuanto al número de pacientes recuperados, según lo que decía el ministro Mañalich, es decir, aquellos que tras diagnóstico de COVID-19 han pasado los 14 días y por lo tanto ya no contagian, según dicen desde Salud, es de 898. Y por otra parte, el número de pacientes activos y potencialmente contagiosos hoy en día es de 4.194 personas. Es decir, de esos 5.116 que tenemos a nivel nacional, 4.194 son personas que están en nivel de contagiosidad. El ministro Mañalich también detalló que actualmente hay 57.122 test COVID-19 realizados vinculados a RUT, pero fue enfático en decir que las personas que tienen COVID-19 actualmente no se van a dar a conocer por razones de seguridad. Así que es algo que ya habían pedido los alcaldes, por ejemplo, para poder fiscalizar a las personas que tienen que cumplir una cuarentena obligatoria por tener COVID-19, pero desde el Ministerio de Salud lo descartaron. Y como decía Rodrigo, en un principio se detallaron medidas que se van a implementar. Una de ellas tiene relación con la región metropolitana. Recordemos que actualmente hay 6 comunas que se encuentran en cuarentena. La medida se va a renovar para estas 6 comunas hasta el próximo lunes 13 de abril, es decir, después de Semana Santa, a partir de las 5 de la mañana, cuando termina el toque de queda. Ahí entonces, desde el lunes 13 a las 5 de la mañana, las comunas de Lo Barnechea, Vitacura, Providencia y en la mitad sur de Ñuñoa y la mitad sur de Santiago se levanta la cuarentena obligatoria. Es decir, Ñuñoa tiene cuarentena en la mitad. Terminará en aquellos domicilios ubicados al sur de Avenida Grecia, mientras que en Santiago los que están al sur de Avenida Mata y Avenida Blanco quedarán libres de cuarentena. El lado norte de Ñuñoa y Santiago y Las Condes completa van a continuar con cuarentena obligatoria durante 7 días más. A esto se suma lo que va a pasar en Puente Alto, que se suma un sector también a una cuarentena obligatoria, y también Nueva Imperial en la Araucanía, sumándose allá a Padre Las Casas y Temuco, que ya estaban con esta cuarentena. Además, se renueva la cuarentena y el cordón sanitario del 8 al 15 de abril para la comuna de Punta Arenas, en la región de Magallanes, para que lo tengan en consideración. Así que son parte de las medidas que se prolongan durante los próximos días.
Así es, que va a ser importante tener el detalle de cada una de ellas. A propósito de comunas y de alcalde, bueno, esta comuna no tiene cuarentena ni total ni tampoco parcial, pero tiene una polémica armada con el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Me refiero a la comuna de La Florida, su alcalde, la línea telefónica, Rodolfo Carter. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por atender la llamada de Duna.
Hola, ¿qué tal? ¿Te escuchaba mal? ¿Ahora te escucho?
¿Ahora bien? ¿Me escucha mejor?
Sí.
Perfecto. Rodolfo, yo le decía, bueno, su comuna no está en cuarentena ni parcial ni total, tiene un problema sanitario porque usted lo ha hecho público a través de las redes sociales, una situación bien compleja, pero al parecer también hay una polémica instalada con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que hoy día, en la misma conferencia de prensa donde va a conocer las medidas y el balance del día de hoy, básicamente entra en una polémica con usted a propósito de la información que usted está pidiendo de la gente que está en cuarentena, que está con contagio, para ir en ayuda de esa gente. Explíquenos un poco por qué esta medida suya y por qué esa medida suya no la entiende el Ministerio de Salud o hay problemas de comunicación con el ministro Mañalich.
Mire, lo primero que quiero decir, yo no voy a tener ninguna polémica con Jaime Mañalich. Él es el ministro de Salud, yo valoro su liderazgo, creo que él es necesario, tiene que estar con todas las facultades enfocado en salvar vidas. Acá en la provincia nosotros no vamos a entrar en polémica como la tuvo la semana pasada con Maipú. Por ningún motivo. Lo que nosotros hemos dicho es algo súper sensato. Le pedimos a la gente que se vaya en cuarentena y le decimos que tiene que estar 15 días dentro de su casa. La pregunta es, ¿cómo se alimenta esa gente? ¿Cómo hacen el aseo donde hay un solo baño, donde eventualmente hay uno o dos dormitorios donde se comparten camas? Tenemos que darle condiciones sanitarias dignas a las personas para que efectivamente se queden en su casa. Entonces, como sabemos que el ministerio no puede, por ley, entregarnos los antecedentes por la ley de protección del paciente, nosotros lo que le hemos pedido a los vecinos que están viviendo esta realidad de estar contagiados, que se comuniquen con nosotros, con reserva de su identidad, porque en esta municipalidad nosotros no vamos a hacer ningún show en Instagram ni subir videos de muy mal gusto, eso no se va a hacer. Es simplemente saber dónde están para poder garantizarles, con una cosa súper concreta, un balón de gas de 15 kilos para que puedan cocinar y bañarse y no salgan a buscar el gas, una caja de alimentos que le permite sobrevivir 15 días y un kit sanitario con mascarillas, con alcohol gel, con amonio cuaternario que permite desinfectar los baños y para que puedan estar bien. Porque además, déjame decirte una cosa, estamos recién partiendo. La Florida tiene 93 enfermos contagiados en este minuto. Dentro de unas par de semanas van a ser 1,000. Cuando llegue esa realidad, va a ser un tema sanitario que tenemos que hacernos cargo. Como alcalde y como municipio, nuestra primera obligación es cuidar a nuestra gente y asegurarnos que no salgan a contagiar a otros. No podemos pedirle a personas humildes que se queden en su casa encerrados si no les damos la posibilidad de estar alimentados y mantenerse una cuarentena digna y adecuada. De eso se trata, en ningún caso de violar la intimidad de nadie. Le hemos pedido a ellos que voluntariamente se comuniquen con nosotros y actuar antes que los hechos se consumen. Cuando tengamos miles de contagiados en todo el país, va a ser imposible tener a la gente encerrada si no la tenemos alimentada como corresponde.
Estamos conversando con el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Alcalde, ya aclarada esa duda, porque evidentemente es una buena iniciativa finalmente que los municipios, ante la imposibilidad que tienen por ley de tener la identificación de las personas en cuarentena, puedan ayudarlas, pero que haya un acuerdo tácito entre el afectado y el municipio para que haya una identidad, que evidentemente me imagino no se van a filtrar esos datos, porque finalmente estaríamos un poco dando vuelta a lo mismo. Pero desde el principio de esta crisis sanitaria, no solamente usted, sino distintos alcaldes, sabiendo que por la ley de protección del paciente no se puede tener acceso a esa información, han insistido justamente en que es necesario coordinar y saber esos datos. Entendiendo que ahora usted está pidiendo a través de videos y redes sociales que las personas de su comuna entreguen voluntariamente esa información y que va a ser resguardada, de aquí en adelante ya no va a ser tema esto de que los municipios, no solamente usted, los municipios pidan al Ministerio de Salud que le entregue los datos de quiénes están contagiados.
Mire, Nicolás, primero decirle que esta crisis requiere grandeza, no pequeñez. La gente no entiende peleas de políticos con egos descontrolados. ¿Quién es el que tiene la mejor idea? Acá lo que importa es encontrar una solución respetando los derechos a la intimidad, pero también garantizando la cuarentena. Por ejemplo, algo que me sugirió un médico de la Universidad Católica. Me dijo, póngale al ministro, y aprovecho la emisión de tu radio, póngale al ministro que a cada enfermo le entreguen un documento que voluntariamente, por un consentimiento, la municipalidad de su barrio pueda tomar contacto con él. Y así garantizamos los derechos de todos. Pero con buena voluntad, con buena onda, con cariño por la gente, este es un momento para ser inclusivo, no para golpear al otro. Eso es un consejo y un requerimiento que yo hago a Jaime Mañalich. Acoja, no golpee.
¿No le gustó el tono, alcalde?
Es que Jaime ha tenido el permanente problema, se pierde ahí. Yo creo que tiene las mejores intenciones. Ahí me ha tocado defenderlo en más de un programa donde le critican todo. Yo creo que la estrategia sanitaria que siguió el gobierno ha tenido buenos números. No nos podemos negar a eso. Y yo creo que el ministro lo ha hecho bien en muchas áreas. Pero cuando tiene la pelota frente al penal, la tira para afuera porque se equivoca en las palabras. Trata de ignorante a una alcaldesa, a otro le ofrece sanciones legales. Aquí nadie pretende eso. Aquí lo que queremos es todo ayudarle a él, pero sobre todo ayudarle a la gente que hoy día tiene que estar en su casa. Le tenemos que pedir que se queden, pero darle las condiciones para que se queden.
Y en ese sentido, ¿han hablado con el gobierno? Porque es fundamental que los alcaldes, que tienen un contacto mayor con las personas, junto con el gobierno, trabajen mano a mano. ¿Y han tenido, le pregunto, contacto con el gobierno respecto a ese tema, a cómo se maneja el nivel comunicacional del ministro Jaime Mañalich con los alcaldes?
Yo le he transmitido al ministro del Interior, quien ha tenido una estupenda disposición. Gonzalo Lumen ha estado siempre disponible a responder todas las preguntas. Lo mismo el ministro Ward, que la semana pasada nos ayudó a sacar este tremendo problema con los permisos de circulación en cosa de horas. Y le hemos yo personalmente le he dicho, o sea, de verdad, sugiéranle al Ministerio de Salud que incorpore más gente, que acoja. En algunos casos, por ejemplo, lo que hizo Katy Barriga fue un error, pero no era necesario decirle que estaba mintiendo. Eso es añadirle pimienta a una conversación que hoy día tiene que ser de unidad. Y cuando el ministro
la polémica, no entiende,
digamos, lo que estamos, es innecesario. Eso es farandulizar un tema que es demasiado importante. Hoy día tenemos que sumar todas las ideas buenas. Si las da Daniel Jaude del Partido Comunista, habrá que acogerla, no porque sea Daniel el que la diga, lo vamos a criticar de entrada. Dice un alcalde de este mismo sector político que votó por el presidente Piñera, hoy día lo está ayudando. Primero pregunte, pero ¿cuál ha sido el camino que ha elegido anunciar sanciones penales por la televisión? Lo encuentro que es absolutamente innecesario. Yo espero que corrija, porque además los días que vienen son los más importantes, en donde los números van a aumentar y donde vamos a tener que hacernos cargo. Yo personalmente como alcalde es mi obligación hacerme cargo que esas 1,500 personas que van a estar en cuarentena en las próximas semanas estén bien alimentadas, estén dentro de sus casas con dignidad y con seguridad.
Alcalde, a propósito de lo mismo y de su iniciativa, ¿cuál es la respuesta que ha tenido de parte de la población de la comuna al video que usted viralizó y cuánta gente tiene ya que ha pedido ayuda para ir a la solicitud que usted estaba planteando?
Mire, le voy a contar con la reserva del detalle. Han llegado ya varios casos, tenemos por lo menos 30 casos de gente que estaba sola. Tenemos un caso bien importante de una niña discapacitada que está con con coronavirus y no tienen que comer. No tienen quien le controle permanentemente su evolución. Porque el ministerio, y no lo hacen de ineficientes, sino porque están en otra cosa. El ministerio les certifica su enfermedad, les da un teléfono de contacto para ver si tienen una evolución negativa, pero los elementos prácticos de la vida diaria, qué comen, cómo se calefaccionan, cómo cocinan, cómo limpian el baño. Mira, solo dar un dato. Cuando una persona de un barrio popular tiene una cocina chiquitita, que comparten todos, solo el hecho de mezclar los platos ya es una fuente de contagio. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Compramos un set de sobrevivencia con platos desechables, de modo tal que la persona infectada come y lo bota en una bolsa de basura y saca de la casa. Esas son cuestiones prácticas que están orientados simplemente a que esa familia salga lo más rápido posible, con el menor nivel de contagio, y lo más importante, no salga a buscar comida al barrio, eventualmente contagiando a otros.
Muy bien, queremos agradecer entonces el contacto con el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. ¿Usted no ha pedido cuarentena para su comuna?
Yo creo que la cuarentena es necesaria.
¿Es necesaria?
Yo creo que es necesaria porque en una semana nosotros hemos tenido casi un 115% de aumento en los contagios. Y además hay un dato sanitario que es relevante, que los médicos lo saben. En la medida que baja el ingreso, por ejemplo, si el ingreso per cápita de Vitacura es el más alto de Chile, y el más bajo son algunas comunas del sector poniente de la capital, esas personas de segmentos altos viven en casas más grandes, tienen mayor disponibilidad de información sanitaria y la posibilidad de pesquisar a esos enfermos más altas. En cambio, en las comunas más vulnerables, que dependen del transporte público, hay una cifra en negro que hoy día nadie sabe exactamente, que son o enfermos que no tienen síntomas o que tienen síntomas leves y están contagiando a otros. Por tanto, a mí me preocupa que, por ejemplo, Vitacura, Providencia, están hoy día en un 38% de aumento respecto a la semana pasada. Y las comunas populares del sur de Santiago están todas sobre el 100%. Eso significa que la curva se está invirtiendo. ¿Alcalde? Estamos teniendo más aumento en sectores populares y mucho menos en los sectores más acomodados de la ciudad.
Sí, me quedó una cosita. Ayer el alcalde de Las Condes, a propósito Joaquín Lavín, a través de una ordenanza municipal, el Consejo de Las Condes en realidad, obliga a usar mascarillas en espacios públicos de la comuna. ¿Usted cómo evalúa esa medida? ¿Podría ser replicable también para, por ejemplo, la Florida u otras?
Yo creo que son realidades distintas. Los vecinos de Las Condes tienen acceso a muchas más cosas que lo que tienen vecinos de la Florida o de Puente Alto. Yo creo que en algún minuto lo vamos a tener que imponer por una ordenanza. Pero primero tenemos que darle la información a la gente para que se prepare y la oportunidad con los recursos para hacerlo. Yo creo que hoy día, por lo menos en la Florida, imponer a través de una multa de 50.000 pesos, no hay ninguna capacidad de fiscalizarlo. Sería una cachetada de la dignidad de la gente decirle además que tienen que pagar 50.000 pesos cuando no tienen trabajo. Entonces, yo no descarto que en el futuro tengamos que hacerlo, pero en este momento lo primero es educar a la gente e insistir en que guarden la cuarentena y que hagan su mascarilla eventualmente en forma manual. Pero yo por el momento creo que para la Florida al menos no es recomendable sancionar con multas a los vecinos por este tipo de cosas.
Muy bien, Rodolfo Carter, el alcalde de la comuna de la Florida. Muchas gracias por esta conversación, Rodolfo, que esté muy bien.
Muchas gracias, ánimo, chiquillos.
A usted también.
No, gracias. Gracias. Igualmente.
Buenas tardes.
Muy bien.
1:20, la conversación con el alcalde Carter. Y a propósito, está, que él no lo llama polémica, pero sí al menos el emplazamiento que le hizo hoy día el ministro de Salud, Jaime Mañalich, esta petición que estaba pidiendo él respecto a la información de los contagiados con COVID-19 para ir en ayuda del otro. El otro problema que se genera cuando uno está en cuarentena, que no puede salir, pero necesita alimentarse. Más o menos esa es como la polémica que se armó entre el ministro de Salud y el alcalde de la Florida. Nico, José, ustedes con la palabra.
Oye, bueno, mencionar. Sí. Ah, nos topamos.
Sí, dale,
no,
José.
Mencionar que, no, mencionar solamente muy breve que van a abrir Estación Baquedano. Es una buena noticia. Porque estuvo ¿cuánto tiempo? 6 meses sin abrir y ahora en medio de este toque de queda, en cuarentena todavía, en algunas comunas se abre esto y se suma al funcionamiento del metro que, destacar, no está funcionando con normalidad porque empieza a las 6:30 de la mañana y termina su funcionamiento durante la semana a las 19:30 horas. Pero se extiende entonces esta capacidad de distribución que tiene el metro con la apertura de Estación Baquedano que estuvo tanto tiempo cerrada después del 18 de octubre.
Sí, iba un poco eso para complementar. Recuerda, se va a establecer lo que es la combinación. Digamos que realmente la estación vuelve a la vida, pero no se abren los accesos, que eso también en algún minuto fue también una gran duda con respecto a si se iba a poder habilitar nuevamente el acceso o los accesos que tiene Metro Escuela Baquedano, evidentemente que están posados ahí en Plaza Italia, que durante octubre, noviembre, diciembre, enero, ya sabemos lo que ha sucedido, lo que sucedió día a día, semana a semana, obviamente ya no es el caso. Hay muchos que se preguntaban si efectivamente la reapertura de Metro Estación Baquedano obedecía a que, por ejemplo, en Plaza Italia hoy no hay nadie, porque dentro de las manifestaciones que se dieron en los últimos meses se ha tomado conciencia que efectivamente estamos con una crisis sanitaria. Se ha explicado de que no es el caso, que era un plan que se estaba estableciendo anteriormente y que de alguna manera coincidentemente se va a dar justamente en esta semana, en que el día de mañana la combinación entre la línea 1 y 5 se va a habilitar. A ver, obviamente el flujo de gente que está usando el Metro de Santiago es, ¿cómo decirlo?
Poca.
Muchísimo.
No es tanta.
Poca, o sea, muy poca, no es tanta. De hecho, desde Metro y también en red de transporte público ha ido bajando un poco el flujo de trenes, también de buses, porque evidentemente hay una menor demanda.
80% menos, dijo el otro día la ministra de Transporte.
Imagínate, 80% menos, así que de alguna manera, claro, se rehabilita lo que es el Metro Baquedano para las combinaciones, pero... No estamos en una situación normal, entonces evidentemente más bien podríamos pensar que es como una marcha blanca de la restauración de Baquedano. Creo que por ahí va.
Claro. Una de la tarde con 23 minutos, de todo lo que hemos hablado en esta hora y media y lo que ha pasado antes en la mañana, nos lo resume Francesca Ravizza en los títulos.
En conversación con Ahora en Duna, el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, defendió la solicitud a los vecinos de su comuna para que informen en el municipio quienes padecen coronavirus, con el objetivo de poder enviarles un kit de insumos básicos y así se puedan mantener en confinamiento con alimentación y todo lo necesario. Carter aseguró que ya tiene registro de 30 casos y a todos se les ha entregado ayuda. Esto, a pesar de que el ministro de Salud adelantó que por ningún motivo se dará a conocer la identidad de las personas contagiadas. 6 nuevos fallecidos por COVID-19 es el registro informado hoy por el Ministerio de Salud, por lo que las víctimas fatales subieron a 43 desde el inicio de la pandemia en Chile a principios de marzo. Anoche se reportaron 301 personas contagiadas y el total ascendió a 5.116. Para enfrentar la emergencia, se prolongará la cuarentena en 6 comunas de la región metropolitana durante el fin de semana y el lunes la medida se va a levantar parcialmente. Los partidos opositores dieron a conocer una propuesta para enfrentar la crisis por coronavirus que incluye prohibir despidos, una renta de ayuda a la población durante la emergencia y una política de salvataje a las empresas. En entrevista con Ahora en Duna, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, dijo que prohibir el despido de los trabajadores es fundamental, usando mecanismos como repetir un subsidio a los empleos. La alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, también envió un mensaje de apoyo a los trabajadores de salud en medio de la pandemia. En su cuenta de Twitter, la exmandataria manifestó que en el Día Internacional de la Salud, apoyo con todo mi corazón a todos los trabajadores de la salud en la primera línea de la crisis. Nueva York registró hoy 731 fallecidos por coronavirus, la mayor cantidad en un día, y el gobierno brasileño confirmó la muerte de 67 personas en las últimas 24 horas. El gobernador de Sao Paulo adelantó que en 6 meses llegaremos a los 111.000 muertos. El primer ministro Boris Johnson se encuentra estable y permanece desde ayer en cuidados intensivos. El líder británico está hospitalizado desde el domingo por coronavirus. En paralelo, ese país registró su peor cifra de muertes, 854 víctimas fatales por COVID-19, lo que aumenta el número a 6.200 decesos.
Esos fueron los títulos de lo que ha pasado en el transcurso de esta jornada junto a Francesca Ravizza. Nuestra pregunta del día.
Dice así, el gobierno informó un nuevo plan que comienza a regir desde el lunes y divida comunas en permisos de cuarentena. ¿Qué te parece? Ustedes pueden votar bien, la medida es necesaria, o mejor una cuarentena completa en duna.cl o a través de nuestras redes sociales, @radioduna.
Aprovechamos de saludar a nuestros auspiciadores. Yo les cuento que durante estos días, cuídate y prefiere las plataformas digitales del Vice. Realiza tus operaciones bancarias de manera mucho más rápida, simple y también segura a través de sus aplicaciones móviles. Y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
Credicorp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicorp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicorp Capital, excelencia en inversiones.
Y La Tercera presenta La Tercera PM, el diario digital de la tarde. Los golpes noticiosos, contenido exclusivo y la segunda mirada a las temáticas que marcan la pauta del día. De lunes a viernes desde las 2 de la tarde en latercera.com. La Tercera, más que un diario.
Esperando que haya quedado bien informado, nos vamos hasta aquí esta edición de Ahora en Duna. La invitación es que siga junto a nosotros acá en el 89.7 de inmediato. Todos los números de los mercados en información privilegiada. Josefina, Nicolás, si nos podemos ver mañana, si ustedes quieren.
Por supuesto. Nos vemos mañana.
Si usted quiere, no hay problema.
Yo quiero. Ya.
Chao. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.